en Así las Cosas.
Creo que dentro del contexto y del debate internacional ha sido una temática de relevancia y es el motivo por el cual creo que este Tribunal Constitucional también debe dar el debate en su momento. No quisiera anticipar ningún tema de fondo ni ninguna postura en torno al mismo.
Y precisamente lo que viene reclamando son disposiciones en materia de salud que se refieren al trato para pacientes con enfermedades terminales, así como los cuidados paliativos para estas personas.
Este asunto nos ofrece una gran oportunidad para fijar un criterio novedoso en torno a la eutanasia y a otros procedimientos de muerte asistida.
La pregunta si procede reasumir competencia exige analizar si el Estado puede constitucionalmente imponer como única opción la muerte natural, aún en contextos en que una persona, en ejercicio de su autonomía y conciencia individual, pretenda decidir de manera libre e informada sobre el fin de su vida y evitar condiciones de sufrimiento físico o emocional prolongado.
Así las cosas.
8:44 ya tuvieron la información vial, está complicadas algunas vialidades de la Ciudad de México, sobre todo el sur, el segundo piso del periférico, pero ya escucharon por ahí lo que ha estado sucediendo. Bueno, escuchábamos en este separador a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a Arístides Rodrigo Guerrero, a Irving Espinosa, a Giovanni Figueroa y a la ministra Loreta Ortiz, porque el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió reasumir la competencia para discutir un amparo en revisión sobre la constitucionalidad de la prohibición absoluta de la eutanasia y el suicidio asistido. Ya saben que el abogañol siempre es complicado, pero básicamente la Corte abrió la puerta a revisar la prohibición de la eutanasia. Así lo pongo de básico, porque bueno, las palabras siempre desde el mundo de los abogados son complicadas de entender. El máximo tribunal deberá determinar si es constitucional que las normas sanitarias y penales prohíban de manera absoluta la eutanasia y el suicidio asistido. Esto en la Corte. Hay otros temas y hay otras áreas y arenas en donde se está discutiendo el tema de la muerte digna, de la muerte asistida, por ejemplo, en el legislativo. Y después de esto que sucedió en la Corte el día de ayer, saludo nuevamente en la línea a Samara Martínez. Ella es activista, impulsora de la llamada Ley Trasciende. Con ella hemos hablado ya en varias ocasiones. Samara, ¿cómo estás? Buenos días.
Gaby, un gusto saludarte. Siempre es un placer estar aquí contigo y con tu audiencia. Muchas
Antes
gracias.
Antes que nada, ¿cómo estás, Samara?
Bien, estoy ahorita en un periodo de recuperación, en un tratamiento que vengo tomando hace ya algunos meses. Fuera ahorita de Ciudad de México por el caos, un tanto mundialista, pero en agosto lista para regresar y pues continuar con la lucha legislativa, como bien mencionas, para la legalización de la eutanasia.
A ver, recuérdanos tu caso en concreto, Samara, y por qué traes tú este tema tan claro y tan frontal.
Pues soy una paciente con múltiples enfermedades crónico-degenerativas. Llevo ya más de la mitad de mi vida luchando por estar viva y tras haberlo intentado todo médicamente posible, haber perdido 4 órganos, hoy dependo de una máquina 10 horas al día para poder estar viviendo y pues el tiempo se acaba porque hay un tiempo estimado de vida. Y sé que me voy a morir, digo, al igual que todos, ¿no? Pero enfrentarme contra una situación de agonía, una situación de sufrimiento, es precisamente lo que me lleva pues a impulsar la primera ley impulsada por un paciente en particular que lo vive día con día para intentar que esto sea un derecho humano. Es decir, que cualquier persona que se encuentre enfrentando una enfermedad terminal o una enfermedad incurable que ya se encuentre en un estado avanzado y que esto la haga perder poco a poco su autonomía, pueda tomar la libertad al final de su vida de trascender sin dolor y sin sufrimiento.
A ver, este tema que lo hemos abordado contigo tantas veces, Samara, y hemos hablado de ello, recuérdanos en el legislativo cómo va.
Bueno, como bien mencionas, en octubre del año pasado logramos finalmente llegar, ¿no?, al Senado de la República, Cámara de Diputados, y a partir de octubre pues han sido ya 9 meses de mucho trabajo, de realizar foros, congresos, todo lo que se nos ha dicho que debemos de hacer pues para que los legisladores tomen una decisión, ¿no? Incluso organizamos el primer foro nacional en la historia del Senado de la República para hablar del tema de muerte digna en donde tuvieron la exposición de más de 50 ponentes de todas áreas, y entre esas más de 50 ponencias, ninguna de ellas con una postura en contra, ¿no? Uh-huh. Y es totalmente abierto para que cada quien pues vaya desde su experiencia médica, de abogacía, como paciente, a expresar el por qué sí o el por qué no. Y bueno, eso fue un gran paso. Sin embargo, pues sabemos que los periodos legislativos son cortos. O sea, en abril teníamos para conseguir el dictamen. No se consiguió por falta de voluntad política. Y esto lo digo abiertamente, ¿no? O sea, que nos tiene muy atorados, específicamente la Comisión de Salud de Cámara de Diputados. Y entonces, pues tras muchas pláticas y también ahí tener intervención con la Secretaría de Salud, se tiene el compromiso que en septiembre de este año, cuando se retome el periodo legislativo, sí o sí se tenga que dictaminar. ¿Qué implica que se dictamine? Que pase a la discusión a pleno y pues que siga avanzando, es decir, que no se quede en la famosa congeladora, como tú sabes, muchas de las iniciativas de ley se quedan. Pero la verdad es que lo que sucede ayer, como bien mencionaron ahorita, con la Suprema Corte de Justicia, viene a dar un giro importante y creo yo sí a presionar más de este tema, que puede salir ya sea por vía legislativa o por un fallo positivo de la Suprema Corte de Justicia.
Sí, y aclaraba yo que evidentemente lo que pasó en la Corte es viene, digamos, por otro camino, no viene por el camino como el tuyo, viene por otro camino, es otro caso que se había presentado ahí, es el caso promovido por una tanatóloga que ha sido diagnosticada en dos ocasiones con cáncer de mama, que actualmente recibe tratamiento médico, en fin, y bueno, pues es este caso, digamos, el que viene a la Suprema Corte, pero primero es qué bueno que la Suprema Corte lo toma, ¿no? Ahora sí que lo atrae, dice sí, sí le vamos a entrar a esto, pero lo que señala Samara es que en caso de que la Corte falle positivamente, esto también establece un precedente, hasta si tú quieres, medio simbólico para lo que pueda pasar en el legislativo, porque obviamente son dos caminos diferentes.
E importante, si bien sí son dos caminos diferentes, sí hay que mencionar este tema del amparo en particular del que hablamos, que es representado por la Asociación México Igualitario, tiene más de 6 años. 6 años esperando para lo que ayer sucedió.
Qué cosa.
Y entonces sí vemos cómo la presión mediática y social que se ha generado en torno, pues sí, a ley trasciende, pero también a que como sociedad cada vez estamos hablando más de libertades, ¿no? Y escoger cómo finalizar la vida cuando te pesa mucho vivir por temas de enfermedad es hablar de una gran libertad. Entonces, todo este foco ha venido a traer que justo otros esfuerzos, pues vayan y den luz verde y avancen, ¿no? Entonces, 6 meses estar esperando por algo que es simplemente levantar la mano y decir sí tomamos, no tomamos, ahí sí es una gran espera. ¿Qué sucede y cómo entonces al final las luchas, ¿no?, se relacionan, cómo pueden sumarse? Bueno, porque al final todos buscamos lo mismo. Tenemos ejemplos en Latinoamérica, lo que es Perú, Paraguay, Colombia, que han conseguido las legislaciones de la eutanasia o la muerte digna en sus países gracias a un fallo de la Corte de esos países. Entonces, ojalá, ¿verdad?, que el ministro que sea el acreedor para llevar todo este caso, para recolectar la información, la investigación, uno, que eso es primordial en esto, tome en cuenta a los pacientes. Es decir, que dentro de esta recolección de información se siente a juntar los testimonios, porque al final de cuentas somos muchas las personas, evidentemente. Y dos, y muy importante, es que no tarde, ¿no? Ese es el propósito, los tiempos legislativos y los tiempos burocráticos, en este caso también de la Suprema Corte, pues no son los tiempos de la enfermedad, y eso es muy importante. Claro. Y si nos vamos por otro lado, si eso llega a pasar, deja precedente, abre la puerta a que muchos más tomemos ese caso de ejemplo y bueno, sea tanta la presión que sí o sí tengan que cambiar las leyes. ¿Cómo viene esto entonces a presionar la lucha federal? Porque al final de cuentas, si eso se consigue, pues van a parar a una sola persona.
Uh-huh. Así es.
¿Sí? Sí. La diferencia sería tácitamente en que Luego sabemos que por cuestión de egos, a los representantes, ¿no? A los legisladores, no les gusta que los presionen, no les gusta que alguien más les gane estas batallas, estas luchas, que ellos son los que tienen la decisión. Y creo que eso también socialmente, pues viene a empujar el tema. Entonces, bueno, pues son varias líneas las que están activas. Yo la verdad es que tengo el honor y el placer de trabajar apoyando a la asociación, pero también de cerca con la persona que ahora solicita y que sabíamos que esto iba a pasar. Nada más estábamos esperando que las condiciones estuvieran claras, estuvieran dignas, pero ya teniendo un fallo en donde la misma Corte diga que nuestra Constitución, gracias a esa prohibición, vulnera los derechos como el de la libertad, el de la autonomía, el de la libre decisión, creo que es algo histórico, sí, ¿no? Que se puede presentar próximamente en la historia de nuestro país.
Pues sí, y ojalá, 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 para quienes estamos a favor de que se pueda tener una muerte digna, de que se pueda respetar la voluntad de las personas que así lo piden. Contigo hemos hablado también de todos los requisitos que se ponen. Este no es un asunto simplemente decir, ah, ya llegué, ya me voy. No, es un asunto que tiene que ver con todo un proceso médico, todo un proceso, digamos, de revisión de casos, condiciones, etcétera. Pero quienes estamos a favor de que en este país haya libertad para una muerte digna, ojalá que el caso de la Corte sirva, y luego, por supuesto, lo retomaremos también en el legislativo. Seguimos al habla, Samara. Te mando un fuerte abrazo y espero que te sientas bien.
Muchas gracias, un gran placer como siempre, estamos en contacto.
Gracias, es Samara Martínez, activista con esto que se llama, en la parte legislativa, la ley trasciende. Pero bueno, pues el derecho de las personas a poder decidir sobre su propia muerte, a tener una muerte digna, a tener una muerte asistida, a tener esto, el poder decir hasta aquí llegué. Y esto no es simplemente porque ya dije hasta aquí llegué, están estos casos recientes en España, etcétera, etcétera, en donde hay dictámenes de médicos, de colegios de médicos, diciendo esta persona ya no está en condiciones de poder seguir viva, etcétera. Y bueno, pues la verdad es que yo creo que esta es una de las cosas que nos hace todavía más humanos, más humanos. Ojalá esto camine en la Corte, y luego camine también, por supuesto, en el legislativo.